Bueno, y tanto hemos hablado aquí de lo que pasó en Aguas Dulces con la tormenta, las casas que se vinieron abajo, que fueron arrasadas por el océano y por el viento. Bueno, que algunas, bueno, muchas de ellas estaban en zonas fiscales, en zonas que no se podía construir. Y bueno, muchas no se van a volver a levantar, pero otras sí, estaban dependiendo de su estado ruinoso, si estaban en buenas condiciones o no. Se presentó un recurso ante la justicia y la tarea que estaba haciendo la intendencia de limpiar los escombros, tirar abajo las casas que estaban por caerse, se frenó. Falló la justicia otra vez y ahora nos imaginamos que las máquinas ya están prontas para hacer su trabajo en Aguas Dulces. Aguas Dulces. Estamos en contacto con el intendente de Rocha, Aníbal Pereira. Intendente, ¿cómo le va? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, Aldo. ¿Cómo están?
Bueno, bienvenido.
Para toda la audiencia. Muchas gracias.
¿Están trabajando en Aguas Dulces ya?
Sí, sí. Arrancamos tempranito.
Sí. ¿Cuál es el escenario, Aníbal, entonces? Teníamos una cifra de casas que ya se vinieron abajo. Pero bien. Después teníamos otras que tenían algunos fallos que podían ser estructurales o no, y de eso dependía si las tiraban abajo o no.
El relato que tú hiciste es tal cual, es ese, ¿verdad? De lo sucedido, ¿no? Nosotros inmediatamente del temporal, del 28 de octubre, 27 de octubre, el 4 de noviembre comenzamos la limpieza de la costa, planteando que ese era el objetivo central. Y la prohibición de la reconstrucción, o sea, el 31 de octubre dictamos una resolución que establecía esos dos ejes: prohibir la reconstrucción de las viviendas afectadas, que quedaron en pie, literalmente, ¿no? Porque no estaban en pie. Porque la mayor afectación que tuvieron esas viviendas es que el mar, la fuerza del mar, movió los médanos, o sea, donde esas viviendas estaban apoyadas, sostenidas, ¿verdad?
Sí.
Porque son todas construidas con vigas corridas, ¿verdad? Entonces, al afectar su base, afectó toda la construcción.
Claro.
Y hubieron viviendas que posteriormente se siguieron cayendo, ¿verdad?
Ah.
Al evento climático.
Sí. ¿Sí?
Entonces, esa resolución determinó que nosotros comenzamos a limpiar la costa. Cuando comenzamos a limpiar se generaron, digamos, todas las situaciones que se generaron, y propietarios presentaron acciones de amparo en la justicia, ¿no?
Uh-huh.
Una de esas acciones de amparo, la primera, la jueza tercer turno, dictó sentencia en forma favorable de amparar a esa propiedad, a esa persona, pero la sentencia establecía dejar sin efecto la resolución, la totalidad de la resolución del 31 de octubre, que era limpiar la playa y prohibir la reconstrucción, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Fue más allá del pedido. Y nosotros actuamos en consecuencia, aunque hubieron voces que planteaban que nosotros podíamos actuar igual, porque la acción de amparo
sí.
Es de quien solicita el amparo, ¿verdad?
Una persona,
no es general.
Una casa.
Era una casa, pero sí. La sentencia era clara, la redacción, y decía que había que dejar sin efecto toda la resolución. Y nosotros actuamos en consecuencia y apelamos inmediatamente,
sí.
Obviamente, con el concepto de que en definitiva entendíamos que la justicia estaba amparando a un puñadito de propietarios, pero un puñado, y desamparando a miles, desamparando a los que quieren disfrutar de la playa, a los que deben disfrutar de la playa, de los comerciantes, de la gente que trabaja, ¿verdad? De los que viven de la zona legal, afectaba a todo el mundo. En esa etapa, desde que quedó, nosotros el otro día de la sentencia del juzgado
sí.
Tercer turno, dejamos sin efecto, sacamos la máquina, uh-huh. Tuvimos que sacar, porque si no, si
sí.
Actuábamos, íbamos a desacatar una orden de justicia, ¿verdad? Por más que nosotros entendemos que la tarea inicial, central, era la limpieza de la plaza.
Uh-huh.
Bueno, ayer se nos comunicó del Tribunal Séptimo de Apelaciones que efectivamente la apelación fue favorable, y ahora a las 7 de la mañana comenzaron a trabajar las máquinas con el mismo cronograma que teníamos. Pero dentro de la sentencia hay elementos que dice claramente, entre otras cosas, que la intendencia actuó correctamente en cuanto a no ejecutar, a no proceder a limpiar de la playa, porque efectivamente la primera sentencia lo prohibía.
Uh-huh.
Ahí se terminó el debate, ¿no?
Sí.
O sea, actuamos correctamente. nos vamos a derecho. Y posteriormente se dice también que la intendencia no actuó cuando procedió la limpieza de la playa de manera infundada, ¿verdad? Sino que lo hizo de acuerdo a sus potestades, las ordenanzas y las leyes vigentes.
O sea que tiene carta libre para actuar ahora.
Exacto, o sea, que tenemos, no carta libre, tenemos la responsabilidad de hacer lo que nos corresponde.
Ahí está, y la pregunta es, intendente, a ver, cuando hablamos de aguas dulces, ¿no? ¿De qué, cuántas casas están en zona, digamos, ilegal?
Bien, en la zona de la faja costera, que son aproximadamente 6 hectáreas, ¿no?
6 hectáreas.
Que sobre la faja, sobre el mar, hay aproximadamente, son 536 viviendas, ¿verdad? Habían, hay que descontarle las que se llevó el mar.
Sí. ¿El mar cuántas se llevaron? Unas
22. 536 viviendas en esa área, de las cuales el 95% de los propietarios ni siquiera viven en el departamento de Rocha.
No viven.
El grueso de los propietarios viven en Punta Carreta, Pollito, zonas de Montevideo, Carrasco. Ajá. Ahí están concentrados los propietarios y la costa de Río Canelones, y también hay extranjeros, hay alemanes, norteamericanos, argentinos. Propietario permanente que fue afectado y le ha llevado a la casa, hay una familia que nosotros procedimos a la reubicación de esa familia para la reconstrucción de su vivienda. ¿Verdad? Después hay un número que ahora no recuerdo si son 80 aproximadamente de propietarios que viven en el departamento de Rocha.
Viven en Rocha. Bien.
Ajá. Pero no tienen como única propiedad esa, ¿verdad?
Claro. Ahora, intendente, y eso, que a ver, porque por lo que yo tengo entendido, hay mucha gente que tiene una casa en esa zona, pero paga contribución inmobiliaria, UTE, OCE. ¿Cómo explicar?
No paga contribución inmobiliaria.
No paga contribución.
Eso es parte de la confusión que se ha instalado, ¿no?
Hay gente que me aseguró que paga contribución inmobiliaria. ¿No es exacto eso?
No, le aseguraron el mal y con picardía.
A ver.
Lo que pagan es el impuesto a la construcción inapropiada. Es un impuesto que en primera instancia, en la década del 90, se creó como tasa. Pero ese impuesto no le da derecho sobre el suelo.
Ajá.
Ese impuesto lo que hace es que el propietario de la vivienda pague un impuesto porque está en un lugar donde tiene todos los servicios. Ah.
Sí.
Y el hecho de que le den el servicio de luz y agua tampoco le da derecho sobre la propiedad, porque un arrendatario tiene luz de la vivienda. O sea, esos son fundamentos que se traen de los pelos para querer justificar algo que es injustificable. ¿Verdad? El fondo de la cuestión... Nadie es propietario del suelo, nadie, porque no es eso, ¿verdad? Y es cierto de que hay familias que hace 80 años, porque Aguas Dulces es un balneario que se construyó a principios del siglo XX, en 1900, con la característica de que hoy no tiene nada que ver la característica de Aguas Dulces, porque aquel balneario de palafitos construido sobre tronco, donde el mar pasaba por abajo y la arena, ¿verdad?
Sí.
Ya dejó de existir hace 30 años. Ahora es una construcción una al lado de la otra, todo de material, de concreto, de cemento, de bloque, que cambió sustancialmente eso que se quiere defender como argumento de que... entonces, a partir del año 82, la ordenanza de Aguas Dulces estableció un concepto que las viviendas que eran afectadas por el mar, o sea que la reconstrucción se prohibía. ¿Cuál era el objetivo? La reubicación de la vivienda.
Ajá.
Porque ahí no pueden estar, ¿verdad? Entonces, no paga la contribución inmobiliaria. Dicen eso de la contribución inmobiliaria. Nadie paga la contribución inmobiliaria.
Pagan el impuesto de la construcción inapropiada.
De los 536 pagan 240. ¿Verdad? Tampoco, eso no lo dicen tampoco.
No, eso no, esa parte no me lo dijeron.
Pero ¿por qué pagan el impuesto? Porque los obligamos a pagar. Porque ahí está autorizado refaccionar la vivienda. Si a usted se le pudrió una ventana o se le agujerió una chapa por el ocio, la intendencia le autoriza a refaccionar. Previo control, efectivamente, de que sea refacción.
Hay gente que hace tanto tiempo que está ahí, digamos que los dejaron quedarse porque hace mucho que están. Viene por ahí un poco la historia.
Y la historia viene por ahí, ¿sí?
Porque uno se pregunta, bueno, pero si entonces, si están en suelo que no les corresponde, esas 536 viviendas hay que sacarlas entonces.
Porque teóricamente los propietarios tienen derecho sobre lo que construyeron, ¿verdad? Y en el caso que la intendencia o quien fuera le fuera a demoler esa vivienda, tiene que pagarle por el valor de la vivienda. Ajá. Eso ya sucedió en el Polonio y en otros lugares. Uh-huh. Pero en este caso la ordenanza claramente dice que a medida que una vivienda necesita ser, no se permite la reparación. Y ahora con el con la sentencia del Tribunal de Apelaciones queda absolutamente claro, sí, ese concepto, ¿verdad?
Claro, claro.
Porque eso lo reafirma la sentencia.
O sea que si el mar dañó una casa y se puede refaccionar una ventana, pero no la estructura en general.
Para eso usted tiene que iniciar un trámite en la intendencia, ¿verdad? Que es lo que se hace.
Sí.
Y tiene que pagar el impuesto de construcción de la propiedad. Por eso los que pagan, los pagan. Si claro. no, nadie lo pagaría.
Claro, claro.
Ya se lo digo por la duda.
No, pero ¿sabes lo que no termino de entender? Yo sé que es complicada la Costa de Rocha porque durante
es
mucho
complicada.
Tiempo. Claro, claro.
No es complicada. No. Las personas le decimos complicada.
Está bien, exacto.
Peleando por el interés de cada uno.
Está bien. Porque uno puede decir, bueno, pero entonces si hay 240 que no pagan, bueno, que pase la topadora. Porque si no, yo voy mañana y también, con lo que me gusta Rocha, construyo ahí. Como usted puso el ejemplo, es como construir en la Rambla de Montevideo.
Exactamente, tal ¿no? cual, tal cual. Usted sabe que en este litigio encontramos nosotros personas, propietarios, ahí en Agua Dulce, que tienen casa en Punta del Diablo y el Polonio.
Claro.
¿Qué quiere decir eso? Que vivan de la industria y de la legalidad. Uh-huh. Eso es una injusticia en sí mismo, ¿verdad? Por lo que decía recién, ¿verdad?
Ajá.
Por lo que decía recién, porque no es que a mí me gusta un lugar y fui y lo construí.
Sí.
Si fuera así, esto sería un caos.
Uh-huh. De las casas afectadas, entonces, ¿cuántas calculan que van a tener que tirar abajo porque fueron se vieron afectadas?
Nosotros ahora, hoy comenzamos, seguimos con el cronograma que habíamos previsto de ir trabajando por zonas, ¿no?
Sí.
También eso incide el estado del mar, de la crecida del mar, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Porque hay días que el mar, las máquinas trabajan con 60 centímetros de agua en las ruedas, ¿no?
Sí.
Porque el mar está crecido y el mar cada vez está más arriba. Entonces, vamos limpiando por franjas, por zonas, sacando los escombros. Las casas que tienen piedra, se mueve la piedra, se corre, se saca los escombros y después se coloca la piedra nuevamente. Y en y a medida que se va avanzando, si en esa franja hay viviendas que están en la situación de ruina, se retira, ¿verdad?
Sí.
Pero no se va a ir a sacar una vivienda que esté, que estas que fueron, digamos, de alguna manera laudadas con la sentencia, ¿no? Uh-huh. Vamos a seguir por las zonas como veníamos, ¿no?
Bien.
Y el objetivo es dejar la playa, y nosotros calculamos que en 15 días más, a lo sumo 20, porque nosotros ya trabajamos 10 días. En 10 días se retiraron 4.500 metros cúbicos de escombro. Uh-huh. 450 camiones aproximadamente. Y ahora calculamos que tenemos la misma cantidad todavía.
La misma cantidad. La misma cantidad.
Bueno, y tenemos 15 días.
15 días más o menos. 15
días más llegamos a fin de año con la playa limpia.
Claro, 22 casas se llevó al mar. Ahora, ¿cuántas más que retiran? No sabemos.
No sé, eso, porque porque lo que dijo Bombero siguió ocurriendo, ¿verdad?
Uh-huh.
De que iban, a partir de las características de construcción de la vivienda iban a seguir cayéndose sola, y efectivamente fue así.
Entendido. Y el mar, me quedé con esa frase final también, Aníbal, que el mar creció, está más arriba el agua.
Sí, el mar crece, hay días que está más arriba, hay días que baja,
uh-huh.
Pero hay fotos, inclusive nosotros en los primeros 10 días, en el octavo día de trabajo, hubo que parar a mediodía porque no se podía trabajar, porque el agua estaba tan crecida.
Claro,
y ese es uno de los elementos que nosotros decimos, ¿verdad?
Uh-huh. Intendente, discúlpeme, una frase con el tema guardavidas. ¿Cómo está esa historia?
Esa historia está como la firmamos el 1 de noviembre.
Bien.
Lo que pasó el lunes fue que la directiva de la Asociación de Guardavidas nos comunica en una reunión de coordinación de trabajo que quedó invitada luego de la firma del convenio para ir ajustando todos los detalles, en la cual se nos dice que, y después se comunica a nivel nacional, a la prensa, de que hoy en algunas zonas iba a haber un servicio de contingencia. A raíz de que este temporal que nos causó estos problemas de aguas dulces también nos llevó 22 casetas, desaparecieron, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y en la firma del convenio, el 1 de noviembre, nosotros incorporamos un aditivo que decía claramente que la situación que teníamos, ¿verdad? Y que íbamos a trabajar, y de hecho, trabajamos contra reloj, se contrató una empresa que está haciendo las casillas de otro material, mejor material, de otra calidad, de las que teníamos. La empresa entregaba el lunes la primera partida, se atrasó 40 horas, y ya están instalando, desde ayer se están instalando. Yo creo que fue un comunicado apresurado. Nosotros convocamos al Ministerio de Trabajo, porque en realidad eso lo que genera es la duda sobre el servicio. El servicio hoy está bajando a la playa, si no baja están incumpliendo el convenio. No hay nada que así lo determine que haya dificultad para no bajar. Las casetas se están terminando de instalar hoy, por eso fue apresurado. Y puede ser que alguna quede para terminar de instalarse mañana, pero no es porque la intendencia no haya tenido voluntad, queda claro, ¿no?
Bueno, intendente, yo le agradezco su tiempo esta mañana aquí en Universal.
Lo que está claro es que Rocha está en perfectas condiciones para recibir todos los que gustan de esta costa hermosa, ¿no? Y bueno, y vamos a hacer justicia por un lindo y no porque el tiempo nos castigue,
claro,
o por los errores humanos, ¿no?
Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego, el intendente de Rocha, Aníbal Pereira.